con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nueve y un minuto de la mañana, ocho y un minuto en Canarias, lunes 14 de octubre. A esta hora comienza el run-run mediático en el Supremo por aquello de si a los magistrados les da por publicar de forma inminente la sentencia del proceso catalán. Vamos a ver para saber qué ambiente se respira. ¿Cómo está la cosa por ahí, por el Supremo? Patricia Rossetti, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Lo que hay en este momento en el Supremo es una expectación mediática considerable. Los medios de comunicación han ido, hemos ido llegando desde las 7:30 de la mañana. El gabinete de comunicación nos ha tenido que colocar en la biblioteca del Supremo porque hoy somos tantos que en la habitual sala de prensa no cabemos. Todos expectantes para conocer si finalmente la sentencia, los magistrados condenan por unanimidad y por delito de sedición a los principales líderes independentistas, a los 9 que están en prisión preventiva, además del delito de malversación, y si rechaza el delito de rebelión que defendía la Fiscalía después de que el fallo se filtrase el sábado a la prensa. Y también saber si a los 3 acusados que están en libertad les condena por desobediencia. De momento, mucha expectación y conscientes de que la sentencia será pormenorizada y que dará respuesta a las cuestiones que se han planteado en el juicio.
Bien, bueno, por cierto, hoy también ojo a la justicia europea, que debe dictaminar qué alcance tiene la inmunidad de un europarlamentario. De eso están pendientes Oriol Junqueras o Carlos Puigdemont y la posible reactivación de las euroórdenes para los fugados. Pero, en fin, a todo esto de momento no parece que haya grandes movilizaciones en las calles o en las vías de Cataluña, pero las fuerzas de seguridad siguen atentas. ¿Qué más manejamos hoy, Pilar?
Pues además de todo lo que estás contando, Herrera, destaca también la importante reunión que van a mantener Estados Unidos y la Unión Europea. Las dos partes van a negociar los últimos flecos de los aranceles que quiere imponer Donald Trump a productos europeos, entre ellos españoles. Importantes sectores, lógicamente, de nuestra economía agroalimentaria, como el olivar, están pendientes, muy pendientes de lo que se pueda decidir en esa reunión. Y del exterior nos quedamos con las celebraciones que se están produciendo en las calles de Ecuador después de que el presidente Lenín Moreno haya cedido ante las protestas y haya anunciado que suspende el decreto que suponía la subida del precio del carburante. Y no nos olvidamos tampoco de lo que pasa en Siria, donde el ejército de Turquía asegura haber matado o capturado a 550 milicianos kurdos. Preocupa que la ofensiva ha permitido la huida de decenas de yihadistas de las cárceles o campos de refugiados en los que se encontraban. Y hoy también comienza en España un juicio importante, en Alicante concretamente, el juicio por el asesinato de Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. El único acusado es el yerno de la víctima, aunque no hay pruebas directas.
Y en la bolsa, Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Hoy desaparece la euforia de los últimos días. El índice IBEX 35 baja un 0,5% hasta 9.230 puntos. Los inversores retiran beneficios. La semana pasada, recordemos, la bolsa acumuló una ganancia del 3,5%. Fue la mejor semana desde comienzos del año pasado. Los acuerdos que han alcanzado China y Estados Unidos son parciales y muy alicortados. Es un buen comienzo, pero las negociaciones no han hecho nada más que comenzar. Falta todavía mucha tela que cortar. Ha mejorado el decorado, pero quedan incógnitas por resolver. El Brexit, la evolución de la economía mundial, los próximos movimientos de los grandes bancos centrales o los resultados empresariales. Además, hay que contar con la tensión en el Golfo Pérsico y con los enfrentamientos entre Turquía y Siria. En los demás mercados, la libra pierde fuerza, se cambia por menos de 1,26 dólares. También baja el petróleo, se paga menos de 60 y la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años ha subido rápidamente desde los mínimos que marcó la semana pasada. Hoy supera ya el 0,20%.
Ahora información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
La tecnología de vanguardia y los oftalmólogos expertos de Clínica Rementería cuidan tu visión y te traen las noticias de Madrid.
Buenos días, Madrid. 18 grados en la Puerta de Alcalá. Decimos adiós definitivamente a las temperaturas veraniegas. Llega de verdad el otoño. De hecho, ya está activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento y ojo sobre todo en la carretera por la lluvia, que ya está cayendo, aunque sea muy levemente. Carreteras en las que hasta ahora ya hay 2 accidentes, uno de entrada en la 2 en Alcalá de Henares y otro en la M40 en Valdemarín hacia la A6. Además, están congestionados todos los accesos. En la M40, aparte del accidente, destacamos las intensas retenciones en Pozuelo hacia la A6 y en Valle Vallecas y Vicálvaro hacia la 2. Más accidentes, otros dos más en la M30. Uno en el kilómetro 25, que genera mucho tráfico en el puente de los Franceses, y otro accidente en la subida del Nudo Sur. En el resto estamos en plena hora punta, que es bastante fuerte, se nota la lluvia, así que pedimos mucho cuidado al volante. Continúa la información en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué mañana más interesante, ¿verdad, Tron? Ángel Espósito, buenos días.
Sí. Muy interesante. La verdad es que, más allá de la sentencia, la que ya conocemos muchas cosas, lo interesante va a ser no qué pase en los próximos días, que cuatro pringados que no andan para el agua la montarán en el AVE o por alguna avenida, sino qué pase en las próximas semanas y meses. Va a ser muy interesante para la historia de España, sin duda. Oye, hablabais del asunto de la rebelión. Alguien me avisaba esta mañana, y lo habéis comentado, cuando Sánchez pensaba que sí era rebelión, ¿y qué pasó después? Mira, recuerda, fue en mayo del 18, con Susana Griso.
Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de
¿Lo
rebelión.
¿Lo entiende usted como delito de rebelión?
Yo creo que lógicamente lo es.
Anda. ¿Qué ocurre? Que luego en octubre la abogacía del Estado, provocando aquella primera, que sepamos, gran crisis dentro de la institución, dijo que no era rebelión. Y en sus conclusiones definitivas presentó que no, que es lo que parece va a salir dentro de un rato.
Y en medio, Trump, en medio hubo un acontecimiento esencial para entender ese cambio, y es que Sánchez se convirtió en presidente del gobierno.
Hombre, claro, gracias
es
a
que
qué.
Además,
gracias a la censura.
Sí, es que me parece muy oportuno ese recuerdo que has hecho, ¿no? Porque yo estuve presente en esa entrevista,
claro.
Y no solamente dijo eso, sino fue cuando dijo lo del Le Pen catalán y dijo que había que hacer una campaña para desautorizar ante toda Europa un personaje que no podía presidir un gobierno autonómico de ninguna naturaleza como Torra. Fue aquella una conversación muy interesante, pero entonces, como diría la vicepresidenta del gobierno, era candidato, no era presidente.
No era la misma persona.
Yo creo que hay otra. Me parecía interesante sacar aquella frase que la hemos recuperado. Yo creo que el legislador nunca pensó, y lo he comentado esto a las 8, creo, Carlos, nunca pensó que podíamos llegar a esto por parte de uno de los ejecutivos. Y segundo, los indepes nunca pensaron que el Estado fuera tan fuerte como ha demostrado ser, ¿no? Bueno, veremos cómo acaba esto. Oye, y termino con un pequeñísimo paréntesis. Si de alguien se habló este fin de semana, es de Luis Fernando Pozo. Alguien dirá, ¿y este hombre quién es? Pues es un cabo primero de la Brigada Paracaidista, que tuvo la mala suerte de quedarse enganchado seguramente en uno de los días más importantes para él de su vida como militar. Y bueno, yo entiendo los memes y puedo entender las gracias y los chistes, pero yo no sé si lo estará oyendo, si a alguien le pasa este audio, me da igual. Pero solamente decir que hay que echarle muchos reaños para tirarse desde un avión con una bandera de España que hace vela sobre la Castellana para caer en 2 metros cuadrados. La mala suerte ha querido que se enganchara con las cuerdas y con la bandera en una farola, pero hay que ser muy valiente para ser paracaidista. Hay que ser el más valiente para tirarse delante del rey con la bandera. Y estas cosas solo les pasan a los mejores.
Y ojo, Tron, que ese día los mandos de defensa decían, no sé si porque fue así o por también envolver el mal momento que estaba pasando el cabo, que él temió que el golpe de viento lo llevaba directo contra la tribuna y forzó como pudo anatómicamente para evitar la tribuna y fue contra la farola.
Imagínate.
Claro. Tú imagínate el otro.
Que estas cosas pasan, hombre.
Estuvo muy bien. Claro, el rey al quite,
sin duda,
acudiendo y bueno, y diciendo que no tenía mayor importancia, y yo creo que fue un gesto que honra tanto al rey como a la reina, ¿no?
Y el propio jefe del Estado Mayor de la Defensa, que es paracaidista, por cierto, y que también le estuvo animando al hombre. Así que nada,
y paisano
mucho ánimo
mío,
y estas
querido
cosas. ¿El qué?
Y paisano
es de
mío.
Puerto Llano.
Bueno, entonces ya estamos rodeados. Ya estamos rodeados.
Para que queremos más. Estáis rodeados.
Hasta luego, Tron.
Adiós, familia.
Juez Vázquez Taín, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Verá, señoría, aquí tenemos muchas preguntas. Les tiene Sonsoles, Paco, tal. Yo tengo alguna.
Sí, respuesta. Habrá lo malo si hay respuestas.
Claro, respuestas yo entiendo que no puede haber las pocas que puede haber, ¿no? Puede ser. Uh-huh. Porque no conocemos exactamente los fundamentos de la sentencia, ni siquiera la sentencia.
Claro, tenemos que ser muy prudentes, pero desde la prudencia se puede
claro. Claro, pero vamos a ver. ¿Usted cree que los que actuaron en este proceso catalán atentaron o no atentaron contra el orden constitucional? Es decir, declarar la independencia de un territorio o intentar abolir un Estado y crear otro, ¿es atentar contra el orden constitucional? ¿Es un golpe de Estado?
Sí, sí, desde luego que sí. Vamos a ver, todos los ordenamientos jurídicos europeos, todos, sin excepción, contemplan declarar independencia o alterar cualquier parte de la Constitución, fuera de los cauces legales, como un delito contra las instituciones del Estado y, desde luego, contra la Constitución. Es decir, eso no lo puede dudar nadie. Hay dos elementos del tipo, es decir, nosotros llamamos elementos del tipo a lo que viene definiendo el delito, y hay dos elementos. Uno es el bien jurídico protegido y otro es la acción. Desde luego, desde el punto de vista del bien jurídico protegido, estos hechos solamente podían incardinarse dentro del título del Código Penal, que se recoge como delitos contra la Constitución, que son, pues, declarar la independencia, los delitos contra la corona, es decir, los delitos contra las instituciones básicas del Estado. Por eso, la postura de la Fiscalía era necesaria, porque jurídicamente había que discutir si esto, como rebelión, se había alcanzado o no se había alcanzado. Otra cuestión distinta es que por un fallo legislativo o por una trampa legislativa que pusieron los nacionalistas y los demás cayeron porque nadie se imaginaba que se podía dar un golpe de Estado desde el propio poder, falte algún elemento dentro del tipo de la acción, o sea, de la definición de la acción. Pero desde luego, desde el punto de vista jurídico, como bien jurídico protegido, este delito estaba enmarcado dentro de los delitos contra la Constitución, y ese era el debate, no bajarlo a secesión, porque esto no es un simple disturbio, porque, vamos, por poner ejemplos, sentencias por secesión. Hacer una manifestación para impedir que se ejecute una sentencia. Hacer una manifestación para evitar que se reúna un pleno. Eso es una sedición. Es decir, un altercado, un alboroto público que supera el simple desorden público y alcanza un grado más, que es intentar evitar el cumplimiento de una ley o de una resolución
judicial. Entonces, con el Código Penal en la mano, ¿estaban los magistrados atados de manos porque el legislador no fue más allá o no quiso concebir que algún día se podría atacar a la Constitución desde dentro mismo del orden constitucional? Es decir, no una serie de tíos con escopetas, no. Una serie de tíos que representan al Estado en Cataluña y que lo que tienen son posibilidad de hacer decretos. Es decir, eso no lo previó el legislador. ¿Podían haberlo suplido los jueces o estaban atados de manos?
Vamos a ver, esta sentencia es una sentencia muy singular. Habéis hecho referencia a una serie de aspectos que la hacen necesariamente cautelosa, y habéis hablado de aspectos políticos, habéis hablado de aspectos jurídicos. Hay que hacer uno más, y voy a añadir uno más. Esta sentencia va a dictar la doctrina que interpreta el artículo referente a la rebelión. Al ser la sentencia que va a interpretar la doctrina, hay un principio jurídico del derecho penal que ha de aplicarse siempre, que es la interpretación restrictiva del tipo. Es decir, un código sancionador no puede ser interpretado nunca ampliamente. Por eso el consenso se tuvo que buscar justo en ese terreno en donde las garantías hacían que confluyeran la convicción de todos los magistrados. Claro que alguno puede estar pensando, no, esto es una rebelión, o estoy más favorable a castigar como una rebelión en grave tentativa. Pero como se tiene que dictarse doctrina, porque es la única sentencia que hay respecto de este delito, había que hacerlo dentro del campo más garantista, que es la aplicación del principio de indubrio pro reo. Es decir, si hay dos interpretaciones, siempre la más favorable al reo. Los jueces no nos consideramos siempre atados de manos. Lo que nos consideramos es en el marco donde debemos de debatir. Claro, el juez nunca va a decir, oiga, esto está mal regulado y nosotros lo interpretamos como debería de estar regulado. Cuestión distinta es que los políticos hacen al revés. Oiga, esto es una cuestión política y los jueces no deben de entrar. Ojalá ellos tuvieran el mismo respeto a la separación de poderes que tenemos nosotros.
El código del 95...
Una trampa.
Tenía una trampa. Que era lo que mete el PNV y acepta Izquierda Unida y enmienda Izquierda Unida y acepta, claro, la mayoría parlamentaria, que en ese momento la tenía el Partido Socialista, que era la utilización de la violencia para que no se le pudiera reprochar nada a los políticos que querían ser independentistas.
No, vamos a ver, el problema de los políticos cuando regulan es que regulan siempre con una cortedad de miras, pero total, y además con tendenciosidad política. Es decir, en aquella época ser nacionalista era muy progresista, es decir, estaba muy bien visto, y los progresistas se subían.
Bueno, y ahora, para la izquierda es lo más.
Sí, bueno, más o menos. Entonces, cuando el PNV plantea, oiga, no, es que esto de alzarse contra la Constitución no tiene que ser violentamente, estaban mirando única y exclusivamente el artículo, el 23 de febrero de 1982. Es decir, solamente estaba mirando el golpe de Estado.
Claro,
¿qué estaba haciendo? Claro, ¿qué estaba haciendo el político? Voy a protegerme frente al pueblo y frente al ejército para que no me ataquen como orden. Entonces, el razonamiento de López Garrido es, oiga, ¿se puede defender la independencia y además por cauces legítimos y lo que único que tiene que proteger el delito de rebelión es el ataque al orden legalmente constituido? Claro, pero es que se veían a sí mismos como el orden legalmente constituido. Pero cuando es el orden legalmente constituido, y recordemos que la Generalitat es el orden legalmente constituido porque es legítimo, es el poder legítimo en Cataluña, es quien da el golpe de Estado, ¿qué violencia necesita? Es decir, volvemos otra vez a que se regula una norma para proteger al político frente al pueblo y no al pueblo frente al político, y no se contemplan todas las posibilidades. Claro, eso es lo que le ha pasado a Alemania. Alemania, como Hitler, llegó al poder de forma legítima y una vez que estaba en el poder empieza a infringir los derechos fundamentales y las leyes de las constitucionales de Alemania, es por lo que allí ya directamente prohíben los partidos que no sean constitucionalmente militantes. Aquí no llegamos tan lejos, pero bueno, hagamos como Italia, hagamos como Portugal, hagamos como Grecia, en donde los delitos contra la corona no exigen ningún tipo de violencia. Vamos, incluso en Alemania, si me permite, yo creo que tampoco exige violencia, porque lo dicen es violentamente o con amenaza de violencia. Oiga, es que, desde luego, si el sector constitucionalista se hubiera rebelado contra el 1 de octubre, se hubiera producido una masacre en las ciudades de Barcelona y de toda Cataluña.
Habla, una pregunta que... Sí. Que adelante.
Señoría, la existencia, la probable existencia de votos particulares si no existiese unanimidad, ¿debilita la sentencia ante los recursos del Constitucional y de Estrasburgo?
No la debilita. Vamos a ver. El problema que tenemos ante el Constitucional había un riesgo, y es el principio de presunción de inocencia. Si tú castigas aplicando que existe, creyendo que existe una violencia que no esté suficientemente probada, se te puede tumbar la sentencia por el hecho de decir, oiga, no, el principio de presunción de inocencia está por encima de la creencia o de la interpretación, y por lo tanto ahí se podría tumbar. Pero yo no creo que sea ese el problema. El problema, vuelvo a repetir, que desde el punto de vista jurídico todos estábamos esperando que esta sentencia nos dictara la doctrina de interpretar un artículo. Y claro, si hay votos particulares, lo que nos está diciendo el Supremo es, mira, este artículo se puede interpretar de varias maneras. Menuda doctrina, si ya de entrada nace con el pie cojo. Entonces, el Constitucional solamente va a mirar el principio de presunción de inocencia. Estrasburgo solo va a mirar la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, yo creo que ahí, después del ejemplar plenario que hemos visto, después del ejemplar desarrollo del proceso del juicio, yo creo que Estrasburgo va a ser muy respetuoso con lo que se diga aquí. Es decir, no va a interpretar o entrar a interpretar la calificación jurídica. Sí. El Tribunal Constitucional, quizás un poco por la presunción de inocencia, si se declara probado que hubo violencia, de forma un poco coja, ¿no? Pero no es eso lo que está buscando. Lo que está buscando es que se haya una doctrina, y luego que el legislador, en base a esa doctrina, si considera que para proteger la Constitución tiene que añadir algún supuesto más, como se tiene que añadir hoy mismo ya, y sigo diciendo, en materia de agresiones sexuales, se tienen que añadir supuestos, porque hay supuestos que están fuera de la regulación, pues el legislador tendrá que hacer su tarea, los jueces no.
Sí, yo, estando sustancialmente de acuerdo con muchas de las argumentaciones del juez Bachtain, yo me gustaría hacer dos consideraciones. Buscar la unanimidad no supone inclinarse a la tiranía de la minoría, es decir, porque al final la minoría va a arrastrar a los demás buscando esa unanimidad, y no llegamos a producir una suma injusticia con este procedimiento, buscar la unanimidad por encima de cualquier argumento, eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que estamos ante una circunstancia, es decir, los golpes se producen incluso en esta circunstancia por un gobierno que además es el máximo representante del Estado en Cataluña. Pero a la hora de valorar la violencia, y ahí estoy un poco la tesis de un gran penalista y al que le tengo el mayor aprecio, con el que he mantenido mucha conversación a lo largo de todos los meses, como Enrique Gibernat, es decir, un gobierno que tiene a su mando una fuerza policial, como son los Mossos en este caso, ¿qué otro tipo de violencia necesita? Me gustaría hacer estas dos consideraciones, señoría.
Sí, pero vamos a ver, el problema de la unanimidad es que todos estamos interpretando que había dos posturas, una la rebelión y otra la sedición. ¿Y si las posturas que había en el Supremo eran una la rebelión y otra la absolución? Es que nos estamos planteando que nos plegamos a la postura más progresista o a la postura más minoritaria. No, quizás en el debate, en esos debates que hubo, en esos debates previos antes de fijar el campo donde se encontraban todos cómodos moviéndose o pisando, quizás en todas las posturas eran mucho más extremas. ¿Qué ocurre? Jurídicamente estamos muy acostumbrados los jueces a que nuestra postura tiene que ser suavizada con la interpretación de otras ideas contrarias, y entonces ahí yo creo que no debemos de interpretarlo tan restrictivamente. Vamos a ver cuáles son los razonamientos por los que consideran que la violencia no se puede imputar, porque una cosa, y nos podemos encontrar con que la sentencia diga, oiga, sí hubo violencia, pero no tengo la prueba directa para conectar esa violencia con la voluntad de estos señores. Es decir, el doble directo es yo quiero una cosa y además la quiero de la forma que la voy a hacer. Es decir, quiero robar y quiero robar con la navaja y voy a poner la navaja. Otra cosa distinta es yo quiero robar y de repente pues una persona que va conmigo saca una navaja. Hombre, la violencia que yo quería no estaba ahí. Entonces, vamos a ver por qué, si es que consideran que hubo violencia o no la hubo. Porque si consideran que hubo violencia, a ver, habrá que callar la boca de todos estos que ya están diciendo no hubo violencia, esto no es delito o lo que sea. Es decir, vamos a intentar ver un poco los respetos. Y vamos a intentar ver si es que ellos consideran que sí hubo violencia, pero que no se puede probar que era el deseo de los acusados que se produjera esa violencia.
Pero esa, entonces, si me permite una acotación, es que muchas veces, por ejemplo, en otro tipo de delitos, el violador que termina asesinando a una persona, en este caso, su intención no es matarla, pero a lo mejor en el caso de la acción terminan produciendo esa muerte. ¿Cómo juzgamos eso? Señor juez.
Bueno, eso lo juzgamos con una prisión permanente revisable, que es el asesinato de una persona para ocultar otro delito.
Por eso, el violador a lo mejor no pretende matarla, pero luego termina matándola, aunque inicialmente esa no sea su voluntad.
Son soles.
No, yo quería preguntarle, señoría, buenos días, si la sentencia contestará o puede contestar, y si cree usted que lo hará, si hubo efectivamente declaración de independencia. Porque podemos entender o concluir al condenar por sedición que el tribunal entiende que no hubo un alzamiento violento como lo podemos tener en nuestro ideario, pensando en Tejero entrando en el Congreso de los Diputados. Eso parece descartado. Pero contestará si hubo declaración de independencia como tal.
Sí, sí, claro que tiene que entrar a analizarlo. Y jurídicamente, a ver, Tejero no declaró ni la independencia ni el Estado Marcial. Es decir, lo intentó y no llegó a hacerlo. Aquí, desde luego, que el acto formal, que no haya sido registrado dentro del diario de sesiones, que no haya sido presentado en el registro del Parlamento, quizás son requisitos formales, pero tenemos que tener en cuenta que en España los requisitos formales no obstan para la validez del acto. Es decir, nosotros aquí en España somos muy propensos a considerar que una vez realizado lo que son los elementos esenciales, la forma es simplemente una constatación escrita para dar fe de que se ha realizado ese acto, pero no tiene en sí mismo la propia definición del acto. Y una última puntuación, porque creo que ya vamos acabando. El Código Penal no contempla un límite para imponer la mitad del cumplimiento de la pena, ¿eh? No establece qué delito sí o qué no, lo contempla en términos generales. Lo que ocurre es que jurídicamente para un juez es muy difícil decir, en este caso concreto, hay que imponer la mitad del cumplimiento, bueno, el cumplimiento de la mitad de la pena, perdón, que el orden es distinto, el cumplimiento de la mitad de la pena, porque no confío en el Ejecutivo. Es decir, el juez, devolvemos a la división de poderes, es decir, los jueces dictamos las sentencias y las cumple el Ejecutivo. Y nosotros confiamos en el cumplimiento del Ejecutivo y no podemos establecer esa previsión de decir, oiga, como sé que el Ejecutivo me va a alterar, pues ya le impongo la mitad del cumplimiento. No, no. Eso está previsto para aquellos casos en los que la especial gravedad del hecho en sí mismo impone la mitad del cumplimiento de la pena.
Creo que tenemos algún tipo de avance que ha conseguido en exclusiva Patricia Rossetti.
Hola, Carlos, buenos días. Pues ya tenemos el fallo de la sentencia y la pena máxima es para Oriol Junqueras, 13 años de prisión y 13 de inhabilitación. Raúl Rumueva, Jordi Turull y Dolors Bassa, apenas de 12 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta. En los cuatro casos, por delitos de sedición en concurso con un delito de malversación de fondos públicos que se agrava en razón de la cuantía. También condena por sedición a Forcadell a 11 años y 6 meses de prisión y también el mismo tiempo de inhabilitación absoluta, a Ford y a Rull apenas de 10 años y 6 meses y 10 años y 6 meses de inhabilitación, y también a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, a los Jordis, a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta. En lo que se refiere a los acusados que estaban en libertad, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó son condenados, cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia, y son condenados a apenas de 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros y un año y 8 meses de inhabilitación. Deja claro la sentencia que no hay rebelión, es sedición.
Sedición sin apellidos.
Sin apellidos. Pero las penas son muy superiores a las pedidas por la Abogacía del Estado, en que se limitaba a 12 años, y aquí han pedido 13 años y medio.
Pero sabemos si las penas son por sedición y malversación o se subsume en grado máximo la sedición al haber malversación.
A ver, es un concurso ideal. Es decir, concurso ideal es cuando yo cometo un delito para cometer otro. Aquí se gasta dinero público para cometer otro delito. ¿Cómo se castiga el concurso ideal? De dos formas. o imponiendo el delito más grave en la mitad superior o castigándolos por separado. Y se hace de la forma más beneficiosa al reo. Es decir, si imponiendo la mitad superior le pongo más pena que castigándolos por separado, me veo obligado a ponerlos por separado. Es decir, simplemente es una cuestión penológica. Desde luego, es una sedición con malversación, porque si no, no llegaríamos a esas penas. Es decir, está muy por encima de del tipo bajo del delito de sedición. Entonces, yo creo que la intervención de la Fiscalía ha sido muy útil, no solo para plantear el debate, sino porque la pena es superior a la que pedía la Abogacía del Estado, y no se puede poner penas superiores a las que piden las acusaciones. Así que si no lo hubiera pedido, no se hubiera podido poner tanta pena.
Pero a ver, Patricia, ¿indica algo más? ¿Indica, por ejemplo, si aceptan lo que le pedía la Fiscalía, impedir que tuvieran beneficios penitenciarios antes de la mitad de la pena?
Hasta eso no me ha dado tiempo a llegar, Carlos. A ver, mira, aquí lo tengo. La petición del fiscal de cumplimiento de la mitad de la pena, bueno, pues lo que dice es que la sala considera que esa facultad no puede ser interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria. O sea que en el momento no lo concede. Y lo que dice respecto a la rebelión, a la violencia, que era, bueno, pues uno de los conceptos claves de esa calificación jurídica, dice que la sala da por probada la existencia de violencia, pero no va hasta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión, y que no se puede resolver esto con una tipicidad en la que me tenga que responder con un monosílabo de sí o no hubo violencia.
Ya, pero si no contemplan la violencia, entonces, ¿dónde está la diferencia en no considerar ataque al orden constitucional? A ver, señoría, explíqueme esto.
A ver, yo creo que lo que van es que sí que es un ataque al orden constitucional, pero que la violencia, los hechos de violencia, habrá que leerlo con un poco más de detenimiento, porque parece un poco contradictorio lo que están diciendo. Es decir, que sí hubo violencia, episodios de violencia puntuales, pero que no los considera suficientemente graves como para condicionar el delito. Que es que esa violencia no era necesaria porque hubieran declarado la independencia de todas formas, o que hubieran alcanzado el éxito del referéndum igual. Ahí soy, yo creo que hay que leerlo. Anticipa lo que dije yo, es decir, ellos se respetan la separación de poderes y, por lo tanto, no establecen un pronunciamiento sobre la duración del cumplimiento, porque eso corresponde a instituciones penitenciarias y, por lo tanto, no se puede prever o evitar que se pronuncien al respecto. Yo creo que eso está claro. Hay que leerlo con calma, ¿eh? Habrá que leerlo con calma, sí, y ser prudente.
Carlos. Carlos, ¿me oyes?
Sí.
Sí, no, aquí en el apartado de donde dice que no hay rebelión, añade el tribunal, añade la sala, que explicando esto de la violencia, dice: violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o un escenario en que se haga más viable una ulterior negociación. La cuestión es que hay que leerse la sentencia, que es voluminosa, y tenemos que ir poco a poco, porque ahora de momento lo que tenemos pues son los datos principales del fallo.
Bueno, el máximo condenado ha sido Oriol Junqueras, 13 años, los demás en un orden más o menos cercano, y de los directamente implicados, los menos, los Jordis, con 9 años. Han cumplido 2 de prisión provisional, que se descuenta de esta cantidad. A Oriol Junqueras le quedarían teóricamente 11. Aquí ya sabemos que ningún preso cumple los años a los que se le condena. Pueden obtener determinados beneficios normalmente. ¿En qué proceso? ¿Con las 3/4 partes de la condena, señoría? ¿Con la mitad? ¿Cómo se barema?
Eso es progresión en grado, es decir, según la Junta de Tratamiento de la cárcel va viendo que tú mejoras en tu cumplimiento, es decir, que tienes una expectativa de reinserción, que asumes el delito, que hay un informe favorable de que cuando salgas no vas a cometer más delitos, entonces va progresando en grado, pasas de segundo grado a segundo grado .1, y entonces empiezas a tener más permisos, tienes que cumplir una serie de permisos mínimos antes de que te den el tercer grado, salvo que haya un informe radicalmente contrario a las leyes, como en el caso del señor Puyol, y te saquen directamente en tercer grado, ¿no?
Pero exactamente. Está muy bien la teoría, señoría, pero la jurisprudencia práctica del caso de Puyol parece que no va por ahí.
Hola, de Urdangarín.
Pero el tribunal da la sensación de que se sacude esa responsabilidad de fijar cuándo pueden empezar a recibir los permisos o a solicitarlos al menos. Porque es que el tribunal es verdad que la Fiscalía pidió que se aplicara.
Sí, pero... Pero el tribunal lo que está es respetando la separación de poderes. Es decir, quien tiene que hacer la ejecución de la sentencia es el ejecutivo. Es decir, nosotros en las cárceles tenemos un juez de vigilancia penitenciaria que establece lo que son los respetos a las leyes y que no se vulneren las normas de tratamiento, pero quienes realmente hacen la calificación de grado, quienes hacen la progresión de grado, por decirlo así, es la junta de tratamiento. Lo llevan haciendo en todos los delitos y normalmente. A ver,
ya,
lo que
pero
se
la
sigue
fiscalía lo pidió como parte de la condena, y ya, ¿no? Y sus conclusiones finales.
Y ya,
no sé.
Ella se pronuncian diciendo, oiga, no puedo anticipar o imponer un pronunciamiento por el hecho de que estoy invitando que la junta.
Pero sí. Señoría, no podemos orillar la circunstancia presente, es decir, el caso Puyol contra el criterio de la fiscalía, contra el criterio del juez de vigilancia penitenciaria, el señor Puyol, el Puyol hijo, pues está en, bueno, es que, perdón, sí, habrá matices en todos los casos, pero en el caso de Puyol es que prácticamente ha pasado un par de noches en prisión antes de... Están muy bien las leyes, pero luego la aplicación de las mismas, tal como lo estamos viendo en el caso de Puyol, es decir, contra el criterio, insisto, del juez, del fiscal, etcétera, etcétera, pues él ha aplicado medida de gracia, ¿no?
Pero como personas lo vemos todos muy claro y yo también lo puedo compartir. Pero como jurista, vuelvo a lo mismo. Es decir, yo como jurista tengo que respetar la separación de poderes. Como jurista tengo que entender que no puedo anticipar que las instituciones penitenciarias va a cometer una prevaricación. No puedo anticiparlo porque entonces yo mismo como juez me estoy arrogando.
Claro, pero yo tengo la duda.
Pero ha dicho, me ha
yo tengo la duda
entender...
de si puede formar parte de la condena, más allá de anticiparse a que la prisión va a hacer una cosa u otra, si como parte de la condena se podía aplicar la excepcionalidad del artículo 36. Sí. Punto 2 del Código Penal que dice hasta que no cumpla la mitad no salen. Eso no lo ha hecho el tribunal.
Sí. Por la materia que estamos tratando, sí se podía aplicar ese artículo y
no lo ha hecho.
Pero sí ha entrado a analizar por qué no. Sí ha entrado a analizar por qué
bueno,
no.
Bien,
podemos compartirlo
correcto,
o no.
A buscar un argumento para no entrar.
Bueno,
para
ahora seguiremos con este asunto. Gracias, señoría, que tiene,
hasta pronto,
tiene
hasta
ahí
mañana.
Tres juicios pendientes para solventarlo esta mañana.
Venga,
vamos a conocer qué nos quiere contar Securitas Direct.
Pues sí, porque yo lo que voy a leer ahora y además con unos datos clarísimos es esto. La mayoría de personas que deciden instalar una alarma en España y en Europa prefieren la de Securitas Direct. ¿Por qué? Pues oye, es que tienen la última tecnología. Además cuentan con el mayor equipo de expertos, las 24 horas al día, listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Pues está claro, lo he leído perfectamente. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. 900-200-200 y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes en Tiempo de Juego lo damos todo con España.
Extraordinario.
Todas las jugadas, todos los goles, todos los detalles.
Ha botado en la cara interna del palo.
Y toda la emoción.
¡Ojo! ¡Qué remate!
Desde las 8:15 jugamos el Suecia-España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
¡De la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado.
¡Rastreator!
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, DAZN.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Deja que este año tu otoño se tiña de azul. Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra, de mi noche y de su vida, y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid, vuelve a conocerme.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 30 de octubre. Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora es momento para escuchar qué imagen es la que contempla hoy Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Como no sabía que este lunes iba a haber examen de derecho penal, confieso que no vengo preparado y no voy a hablar de la sentencia. La convocatoria, además, se celebró el sábado, tenía la familia en casa y no me dio tiempo de prepararme. Si hubiera sido hablar sobre la diferencia entre la anáfora y el anacoluto, entre el pleonasmo y el sinónimo, aún me hubiera animado. Pero el derecho penal, la verdad, no entra en mis lecturas preferidas del fin de semana. Lo que sí me he dado cuenta es que, como decía mi tía Pascualina, en este país unos llevan la fama y otros cardan la lana. Mientras aquí estamos muy entretenidos con los pelmazos de siempre y los años de cárcel que van a pasar, las eléctricas y los bancos han subido el precio de sus servicios. Entender el recibo de la luz es tan complejo como entender el nacionalismo, y la vida es demasiado corta. Asimismo, es difícil intentar comprender por qué una empresa a la que le das el dinero para que te lo guarde y dispone de ese dinero sin consultarte, no solo no te proporciona un céntimo por intereses, sino que también sin consultarte te sube las comisiones que te cobra. El humilde verdulero del barrio es mucho más transparente que el banquero. Tú vas a comprar naranjas para el zumo y ves el precio. Y si lo sube, pues te lo explican. Y si no estás contento, te vas a otro verdulero donde también tiene el letrero con el precio. Los banqueros no. Lo de la transparencia se deben creer que es llevar la camisa limpia. Y cuando suben las comisiones y te cobran por los recibos o una cantidad mensual según sus cálculos, lo hacen a capón.
y como tienen tu dinero, te lo descuentan, que es como si te metieran la mano en el bolsillo sin avisarte. Lo cortés, lo razonable, lo lógico, lo que hace cualquier comerciante modesto es avisar. ¿Ha recibido usted una carta del banco explicándole que le van a subir el cobro por los servicios que le hacen? Por cierto, los servicios cada vez son menores, porque tú ordenas las transferencias desde el ordenador, metes y sacas dinero físico desde el cajero automático, y con eso el banquero ha puesto en la calle a miles de empleados que antes con paciencia te atendían. Bueno, pues cuanto más ahorran en nómina, más te suben las cuotas, que te da la impresión de que tenemos que pagar los despidos entre los clientes a escote. ¿Y en las eléctricas? Bueno, en el recibo nunca sabes lo que pagas por los despidos de la minería del carbón o por los impuestos que pone el gobierno de turno. Y es difícil entender qué es de las eléctricas y qué no, pero tampoco te avisan. Y encima, como soy mal pensado, siempre he creído que las empresas eléctricas, como las de carburantes, que vienen a ser tres y sin contar con el de la guitarra, se ponen de acuerdo. Así que, todos hablando de la sentencia, pero los listos habituales nos han metido la mano en el bolsillo sin pedir permiso, como siempre.
Bueno, Antonio, ¿qué te han contado esta mañana?
Pues, como no ha habido fútbol el fin de semana, me temo, Herrera, que pues mucha sentencia, lógicamente. Casi tenemos un monográfico. Y la verdad es que la gente, bueno, pues te escucha bastante y sigue una línea muy, muy similar, ¿eh? Con matices, pero la audiencia no termina de entenderlo del todo. Vamos a escuchar, por ejemplo, que representa muy bien ese sentir, a José Luis desde Murcia.
Entonces, lo que han hecho los secesionistas es lo mismo, la misma sedición que hicieron, de la que se le acusa también a los controladores aéreos cuando hicieron su huelga. Es decir, ¿es lo mismo lo que hicieron los controladores aéreos que estos señores? ¿Una sedición?
Está bien visto, ¿verdad?
Está bien visto. Lo que pasa es que no sé si lo que hicieron los controladores, que por cierto la justicia les dio la razón, estaban acusados de sedición. ¿Mm? Habría que desempolvar aquel caso. Y ahora mismo se me pierde porque aquellos, en fin.
Sí, estaban acusados de sedición.
Estaban acusados, sí, de sedición, sí. Más cosas.
Mira, hemos priorizado a mucha gente de Cataluña, lógicamente, porque probablemente allí se siente de una manera especial el fallo del Supremo. Vamos a escuchar a Esteban desde Barcelona. Bueno, te lo explica él.
Todo lo que no sea como mínimo conspiración para la rebelión no se entiende, o se entiende demasiado bien.
O se entiende demasiado bien. Esto tiene que ver con otra de las lecturas del día, ¿no? Sobre cómo ha podido influir el contexto político, los deseos supuestos del gobierno, en el fallo del Tribunal Supremo. Es verdad que se ha notado un cambio ahí, ¿eh? Marchena, que estaba, en fin, muy aplaudido, pues ahora no digo que se le discuta, pero sí que se ponen algunos matices. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Ana también desde la ciudad condal.
Completamente de acuerdo con respecto a la sentencia con lo que está diciendo Paco Rosell. El tribunal se ha plegado a las órdenes del gobierno. Es lo que le interesa a Pedro Sánchez porque tiene que pactar con Junqueras. La abogada se descargaron a Edmundo Val porque Edmundo Val veía una rebelión. Pusieron a Rosa María Seoane.
Este cambio en la abogacía que tú también has destacado, Carlos. Uh-huh. Se considera muy relevante a efectos de que se haya cambiado el tipo de acusación y por tanto...
Pero existía otro.
Sí.
Que pues... podía haber sido atendido de forma unánime si de forma unánime todos hubieran entendido que la violencia que no niega el tribunal, estoy leyendo en diagonal todos los documentos que ahora vuelan por los correos, si la violencia... formara parte del plan y fuera una violencia instrumental, que eso es lo que la sala dice que no se produjo.
Sí,
no niega su existencia.
A decir, me parece pero, es que pero, una violencia pero, sobrevenida.
Sí, pero lo que trato de decir, pero simplemente por... sí, por defender al tribunal, porque creo que nuestro Estado de Derecho ha dado unas clarísimas muestras de fortaleza y una respuesta contundente ante unos hechos que pese a esta doctrina, podrá cambiarse si se cambia el Código Penal. Ha hecho un trabajo adecuado a los hechos que se produjeron y a las posibilidades penales que había. E insisto, si unánimemente hubieran entendido que era rebelión, Es que ya no, podía es la abogacía que, del perdón, Estado es que haber vuelvo, dicho lo que quisiera.
Es que vuelvo a lo mismo. Es que la unanimidad supone una tiranía de la minoría que te tira hacia ellos de sus planteamientos. Es decir, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos...
Ya, pero había perdón, unanimidad en torno
perdón,
a la sedición.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decide votaciones con 3-2, 4-3. No pasa absolutamente nada y establece jurisprudencia. Aquí lo que no podemos forzar a cualquier precio es la unanimidad, porque entonces se resiente el Estado de Derecho. Entonces, si mayoritariamente una parte de los 7 magistrados están por el delito de rebelión, para ceder hacia los otros, estamos ante un compadreo. Y ojo con la violencia. Es absolutamente...
Cambiemos el código penal y la jurisprudencia
cambiará. Lo estoy viendo. La argumentación del así un poco a bola pluma, acabo de verla, y yo me parece que son discusiones absolutamente bizantinas en que se la cogen con papel de fumar para intentar ese compadreo y ese consenso. El consenso
no
a cualquier tipo...
No, perdón, de consenso.
Perdona, es
no
que...
No hables de compadreo.
Perdona. Si hay una parte del mayoritaria que está a favor de un delito y otro, se vota y se dirime. Así se dilucida
claro,
la cuestión.
De todas maneras,
no a través de...
Chicos,
de todas maneras, lo que decía esta oyente simplemente destacaba sí. El cambio de criterio de la abogacía del Estado cuando entraba Pedro Sánchez en el gobierno, que pasa de acusar de rebelión, como la Fiscalía, a acusar de sedición. Si os parece, sobre esto mismo, Carmen, desde Madrid, pues también ve, en fin, algún tipo de objetivo político en este asunto.
Vamos a ver, ¿qué era la sentencia que quería el gobierno? Lo vemos todos, son solitas. Lo vemos todos y todas y todes.
Y todes.
Y todes.
Todos son solitas con todo el cariño, pero, son soles.
Me encanta.
Pero mira, también es una última derivada y entráis como queráis. Gregorio, desde Toledo, ahora se fija en las consecuencias políticas que puede tener este fallo. Vamos a escucharle.
Creo que hay algo que no debemos de olvidar. Votar a Sánchez es votar el indulto a los independentistas. Eso creo que está más que demostrado. Votar a Sánchez es poner el voto para que los independentistas estén libres.
Bueno, se anticipa mucho quizás, ¿no? Pero está extendida esa opinión, Herrera.
Sí. Yo creo que no le va a hacer ni falta con la aplicación del Código Penitenciario Pastra Generalitat.
Sí, pero hay un problema, Ignacio, que aconseja un poco que la pregunta que no ha respondido durante todo hasta ahora el presidente de funciones, Pedro Sánchez, es que hay una inhabilitación por muchos años y alguno de ellos quiere seguir liderando el partido de Esquerra Republicana de Cataluña, con el cual el Partido Socialista busca entender.
Pero esto lo va a seguir haciendo, ese liderazgo lo va a seguir ejerciendo de un modo moral y tal desde la cárcel, va a ser líder de país.
Cuando pierde,
desde la cárcel y desde la calle.
Y desde la calle que estará... Desde la calle en la que estará. A mí me parece que el indulto tiene un problema que creo que ni Sánchez es capaz, por mucha voluntad que tenga, va a ser capaz de plantear. Y es que lo tiene que firmar el rey. Arrastrar al rey a firmar ese papel a mí me parece muy fuerte. Otra cosa que encuentre alguna fórmula intermedia, pues una reforma retroactiva del Código Penal, que hay una teoría jurídica que la sugiere.
Querido Ignacio, es que se viene observando hace mucho tiempo, precisamente a raíz de la comparecencia que tuvo el rey después del intento de golpe de Estado, una campaña contra el propio rey desde el independentismo y desde sus televisiones.
Te digo que ya si el presidente del gobierno se sumase a eso, a mí me parecería incluso muy fuerte, incluso para Sánchez. Antes decía el juez Taín una cosa que, a propósito de lo que ha comentado el oyente o la oyente, no me acuerdo si era hombre o mujer, sobre la sedición y el debate sedición-rebelión. Es que si no hubiera habido acusación de sedición, el debate interno del tribunal habría sido entre rebelión y absolución. Ojo.
Claro. Sí,
bueno, al final han ido ahí al acuerdo de mínimos o al menos conflictivo, que evidentemente yo creo que deja fuera de Cataluña al menos. Parte de Cataluña deja una sensación muy agridulce.
Por eso, querido Ignacio, volvemos a Torcuato Fernández Miranda.
Sí, claro.
Permitidme, son 48. Oye, Fernando Llorente continúa siendo el embajador de Fluchos.
Y qué embajador riojano, alto, atractivo, con personalidad y con nuevo equipo de fútbol, el Nápoles, donde ya ha dado muestras de lo bueno que es. Eso sí, en su tiempo libre quiere comodidad y calza modelos de Fluchos como Alfa, con diferentes colores y cierres y tecnología InStitch. Ligereza, confort, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud MAFRE, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra, de mi noche y de su vida, y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid, vuelve a conocerme.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! ¡Un barco velero! Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Más información en mini.es o en la red de concesionarios Mini. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Que no vas al partido de tu hijo porque estás cansado? Pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda y ve al partido con tu hijo.
Que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
Si con las vacaciones no has tenido tiempo de renovar tu coche, en Opel te damos la solución. Porque ampliamos el plan PYME de Opel para la gama SUV. Solo este mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 4.000 euros más por él. Y además con 4 años de mantenimiento y garantía incluidos. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Bueno, a medida que se van conociendo detalles de los 500 folios de la sentencia, que por muy rápido que uno se haya puesto no da tiempo a leerlo, pero habiendo ido a lo que está escrito en Colorado, se van conociendo algunas reacciones, y ahora a partir de las 10 de la mañana vamos a intentar contarles cuáles son todas ellas y cuál es el estado ahora mismo del ánimo de aquellos que están más hiperventilados con este asunto. Me manda el Tron un tuit que ha publicado Carlos Puigdemont desde Waterloo, que también es, esto tiene su gracia, que dice 100 años de prisión en total, una barbaridad, ahora más que nunca, a vuestro lado, al de vuestras familias, toca reaccionar como nunca, por el futuro de nuestros hijos e hijas, por la democracia, por Europa, por Cataluña.
Bueno, lo que decir, Carlos, a vuestro lado. No, sí, eso exactamente, habría que decir de vuestra parte, pero no a vuestro lado.
A vuestro lado,
lado
no, está a 1.235
Hay que manejar correctamente
un
el
poquito,
lenguaje.
Un poquito retirado.
De vuestra parte sí, pero de vuestro lado
como
no.
Como dice nuestra tierra, un poquito retirados.
El siguiente objetivo, porque la sentencia va muy en la línea de lo que dijo aquel juez del LAN alemán, que no lo entregó por rebelión. Pero ahora hay que ver, ¿eh?
Es que ahora se reactiva la...
Claro. Y por otros delitos que no se habían visto cuando se pidieron las primeras extradiciones.
Desde la sensación agridulce en la que, ahora hablo a título personal, en la que algunos nos movemos, yo me muevo, a mí me deja la sensación, agridulce, pero trato de encontrarle alguna de la parte positiva y pregunto si hace dos años, en que estábamos en pleno proceso, nos dicen que les iban a caer 13 años, y entre 13 y 9 años, ¿nos hubiéramos dado por satisfechos?
Sí.
Vamos a ver, no, yo, sí. Ignacio, cuando vea los 13 años te lo diré.
Me bueno, parece que es un poco precipitado.
Ese
es otro
precipitado. Claro, los Etarra tienen 7.000 y cumplen 18.
Un poco precipitado, claro. Etarra, querido Ignacio. 3.000
que han cumplido 18.
Sigo recordando el caso de Compains, aprender de la historia. Sí, Compains, es decir, condenado y pues volvió a dar condenado.
Luces largas para cambiar.
Ahora, a las 10 seguimos analizando este asunto. Hasta la próxima. Adiós, 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 adiós. Ahora nos vamos a El Corte Inglés.
Eso es, porque llega el frío y con el frío hay que echarse a dormir, como lo oyes, porque son días en los que apetece estar en casa, disfrutar de una buena siesta y dormir plácidamente un domingo. Y qué mejor plan que compartirlo con un buen aliado, un colchón nuevo. Como lo estás oyendo, necesitas un colchón nuevo ahora mismo. Y estás de suerte porque estos días Hipercor y El Corte Inglés te ofrece un fantástico descuento del 40% en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín o Relax. Y además, con todas las ventajas que solo te ofrecen Hipercor y El Corte Inglés. Atención de nuestros asesores en descanso y los servicios gratuitos de envío a domicilio y retirada del viejo colchón. Hazte con el colchón que mejor se adapta a ti. Y ahora con un 40% de descuento en una selección de colchones Aspol, Flex, Picolín o Relax. No te lo pierdas, solo en Hipercor y en El Corte Inglés, tus expertos en descanso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao. Eso también. Tuyo.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
No me lo puedo creer, pero si me dijeron que este año no me subían el precio del seguro.
Humana, antes de renovar, compara con Rastreator entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además es precio final garantizado. ¡Rastreator!
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Esta temporada he encontrado el amor. ¿En serio? Cuenta, cuenta. Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales. ¡Y qué cómodos!
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés, que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mapfre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud, de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.